RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos, amigas y amigas, a su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional, abierta y a distancia. Este espacio radial está conducido y dirigido por quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, el acompañamiento musical de Claudia Isabel Serrano y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bienvenidos.
Reflexiones.
Ay, ay, por Dios. Oh,
Pocos autores han tenido un impacto tan profundo sobre la identidad negra como Frantz Fanon, cuya obra ha ejercido una poderosa influencia sobre el movimiento de los derechos civiles, anticoloniales y movimientos por la conciencia negra de todo el mundo, desde los Black Power hasta los Black Panthers, pasando por una buena parte de los movimientos de liberación nacional del continente africano y asiático. El racismo y el colonialismo todavía dejan sentar su peso sobre el mundo contemporáneo, y de sus análisis y crítica intelectual depende en gran medida la calidad de los modelos de acción política del futuro. Es por esto, amigos, que el programa de hoy lo hemos titulado El pensamiento decolonial y el pensamiento de Frantz Fanon. Pero ¿quién fue este hombre que representa la lucha por la liberación y el pensamiento propio? ¿En qué consiste esa propuesta decolonial del pensamiento? Estas preguntas las desarrollaremos en el programa de hoy. Para esto hemos invitado al profesor Emilio Figueroa Pachón. El profesor Emilio es sociólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Planeación y Desarrollo Urbano de la Escuela de Administración Pública ESAP en el año 1995 y magíster en Filosofía de la Universidad Inca en el 2000. Actualmente se desempeña como docente auxiliar de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, profesor Emilio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí a este programa Palabreando con Sofía.
Buenas tardes tengan todos ustedes.
Bueno, profesor, para ambientar un poquito sobre la propuesta del pensamiento decolonial de este gran luchador Martí Nicano, ¿qué significa para Frantz Fanon el pensamiento decolonial?
Bueno, el pensamiento decolonial es una propuesta que nace en el tercer mundo y es la posibilidad de los seres humanos de pensarse por cuenta propia. Casi todos los estudios que se han hecho en América Latina, en África y en Asia han pasado por la necesidad de pensar al ser humano como creador de su propia historia, pero la hegemonía europea que dominó hasta mediados del siglo XX tenía una tendencia y era que los que no pensaban igual a ellos no pensaban o eran casi personas que estaban limitadas, que eran, según Kant, menores de edad. Entonces, como hay una minoría de edad, se nos ve como a pueblos atrasados, sin conciencia, que tenemos que llegar a ser tal cosa. Pues estos pensadores, los que hablan del pensamiento decolonial, están diciendo, ojo, hay otras lógicas, hay otras formas de pensar. Nosotros nos pensamos diferente. Frantz Fanon es uno de esos sujetos que logró pensar el pensamiento transformador. Cambió la visión que se tiene de pensamiento y construyó una nueva propuesta de pensamiento.
Pero esa reflexión que nos plantea sobre el pensamiento transformador que nace en los países del tercer mundo, muy mal llamados entre otras cosas, nos hace también preguntarles por la palabra misma, es decir, ¿qué significa lo de colonial?
Bueno, hace referencia exactamente a la colonialidad. La colonia fue la forma que adquirió el poder de Europa en el mundo. Y fue todo ese proceso que se conoce como la colonia. Son los procesos de invasión a pueblos y que ese proceso de invasión trajo consigo la invasión en las mentes. Es decir, capturar las mentes, hacernos pensar como piensan ellos. Galeano lo dice muy lindo, dice, ¿queremos ser como ellos o queremos transformarnos o queremos ser nosotros? En términos marxistas más tradicionales diríamos, hay una conciencia que está alienada, enajenada. La propuesta decolonial es un rompimiento con esa forma de pensar para construir el propio pensamiento, el pensamiento propio, nuestro, que sería un pensamiento ya no enajenado, sino es la construcción de unas nuevas relaciones de pensar el mundo, de pensar la vida. Y en eso fue en lo que aportó Frantz Fanon. La historia de Frantz Fanon es muy linda. Él es una persona negra que nace en Martinica. Martinica es una colonia francesa. Él va a París a estudiar, se hace médico y luego estudia psiquiatría. Como psiquiatra se compromete con comunidades negras y llega a África a trabajar con negros, pero los negros lo ven a él como no negro, lo ven como francés, y él se pregunta, pues, si yo soy negro, mire mi piel, no, usted no es negro, usted actúa como blanco, usted actúa como francés, usted es francés. Es cuando comienza a decir, o sea, el problema no es el color de piel, sino la forma en que pienso. Y de allí comenzó a transformar como toda esa lógica de pensamiento, y es lo que se conoce como decolonialidad. Es la construcción de un pensamiento autónomo, autocrítico. Hegel diría que es la autoconciencia, o conciencia de sí, que luego los marxistas lo desarrollan, y teniendo en cuenta que Frantz Fanon es como un, dirán ahora, neomarxista, y que contribuyó con sus propuestas a fundar una nueva concepción de la sociedad. Eso es Frantz Fanon.
Y una tercera pregunta, profesor Emilio, ¿cómo empieza a construirse el pensamiento decolonial en América Latina?
Bueno, en América Latina tenemos varias propuestas. Ya hay un pensador en 1928-30 que se llama José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui es un peruano, también es marxista, es un periodista, y él se dedica a pensar cuál es la realidad del pueblo peruano, y escribe el texto más importante que tiene José Carlos Mariátegui, se llama Siete ensayos de la realidad peruana, y en ellos analiza el problema del indio, por ejemplo. Y dice, mire, en América Latina, en Mesoamérica, ya hay una concepción solidaria de la sociedad. Y él llamó el socialismo incaico. Entonces él comienza a explorar y dice, nosotros no podemos ser más esclavos del capital, sino tenemos que construir una nueva propuesta, una propuesta liberadora. Pero no es una liberadora a la forma de francesa, o europea, o rusa, sino tiene que ser una forma que nace de nosotros mismos. Desde allí comienzan ya a darse esos, como esas miradas de colonizadoras. Frantz Fanon efectivamente contribuye en el movimiento, en todos los movimientos negros de América Latina están influenciados por Frantz Fanon. Frantz Fanon escribe en 1960, Hace poquito encontré de casualidad a un autor que se llama Arnoldo Palacio. Es negro, chocuano, y la historia de él es muy interesante. Yo no lo conocía, pero fue Fran Fanon y Arnoldo Palacio son amigos y se sientan en la misma mesa en Europa de 1960 a discutir los problemas del negro en el mundo, y es un chocuano colombiano. Casi todas las propuestas que tienen que ver con la decolonialidad en América Latina también pasan por el rasero de qué es lo indígena. Lo indígena no es solo un problema de etnia o de haber nacido en tal parte, sino es todo un ethos cultural en el que se comprometen las formas de ver el mundo. Los indígenas en América tenían una forma de llamar América. No era América, era Abyayala, el continente Abyayala. Y desde allí se está construyendo toda una, o reconstruyendo toda una historia del pensamiento indígena. Por eso los indígenas en este momento están reconstruyendo su cultura, porque con la invasión europea se perdió. Están reconstruyendo sus formas de pensar el mundo y sus dioses, porque hubo una imposición del dios católico. La mayor parte de nuestras comunidades indígenas son católicas y otro tanto evangélicas. Y se preguntan, ¿siempre fuimos así? Pues no. Entonces, ¿qué se hicieron nuestros dioses? ¿Nos abandonaron? Y es cuando se hace la recuperación de pensamiento como el Chilambalán, o también se hace la recuperación de las narrativas indígenas muiscas, o los ejercicios que se hacen en los resguardos, que para algunos es como que eso no va, pero es la posibilidad real de recuperar algo de la cultura. Y desde allí reconstruir una sociedad, la sociedad que queremos nosotros. No la que ellos quieren, sino la que nosotros queremos. Eso es Abyayala, eso es construcción de lo nuestro, eso es autoconciencia. Y es la reconstrucción de una nueva sociedad, una sociedad en la que todos estemos. Otro ejemplo muy importante que se está dando en América Latina es lo que está pasando en Bolivia, por ejemplo. Los bolivianos, a partir de este pensamiento, están reconstruyendo una forma de Estado. Que tengan éxito no lo sabemos, pero son una apuesta. Evo Morales representa un sector de los indígenas que está en el poder, pero no son todos los indígenas bolivianos. Lo importante es que los indígenas bolivianos, sabiendo que Evo no es todo, lo respaldan, porque saben que allí están construyendo como las bases del movimiento indígena en América. Pero es desde su propio pensamiento, desde su propia identidad. Hace poco un boliviano decía, nosotros queremos tener lo suficiente para poder vivir sin generar tantos excedentes. Queremos tener lo suficiente para poder estar juntos, no para acumular. Pero tampoco queremos que alguien muera de hambre. Todos tenemos que tener un mínimo vital, y a eso lo llaman el buen vivir, el vivir bien, el vivir bien. Y desde el vivir bien es una concepción de sostenibilidad, de armonía y de crecimiento conjunto de la sociedad. Eso se está haciendo en Bolivia. Y en Colombia, de alguna forma, comunidades negras están diciendo, listo, nosotros somos negros, venimos de África, pero también tenemos una relación con los ancestros propios americanos, porque no somos puros. Eso de la pureza no existe. Lo que existe es una cultura, un encuentro de culturas, y nosotros ya somos colombianos.
Muy bien, amigos, y continuando con este hermoso pero también muy interesante tema sobre el pensamiento decolonial, los dejamos con este tema, unas apartes de este tema marimba se llama, del grupo Socavón. Es un grupo de Timbiquí, Cauca, participantes del Festival Folclórico de Petronio Álvarez, quienes en el 2010 fueron responsables de abrir este festival. Entonces, con la historia de este grupo y también con estos apartes de esta música, los dejamos en esta primera sección y pasamos entonces a una pausa institucional y volvemos en una segunda sección de libros, autores y palabras. Quédense con nosotros.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3 y 30 de la tarde en Radio UNAD Virtual.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra sección de libros, autores y palabras, queremos recomendarles la lectura de dos textos de este autor del cual hemos venido hablando, de Frantz Fanon. Uno de estos libros son Los condenados de la tierra y el otro libro es Piel negra, máscaras blancas. Pero antes, vamos realmente a conocer quién fue Frantz Fanon. Frantz Fanon nació en la isla de Martinica, en la época en que esta era una colonia francesa, en el seno de una familia con mezclas de antepasados africanos, tamiles y blancos. Vivía en una situación económica relativamente buena para el estándar de la región, pero lejos de lo que consideraríamos hoy día como una clase media. Después de que Francia se rindiera ante los nazis en 1940, las tropas navales de la Francia de Vichy se establecieron en Martinica. Estas tropas presuntamente se comportaron de forma abiertamente racista, dando pie a muchas acusaciones de abuso sexual y conductas impropias. Estos abusos ejercieron una gran influencia en Fanon, quien como muchos tuvo que ocultar su alienación y disgusto frente a la realidad del racismo colonial francés. A los 18 años, Fanon viaja a la isla de Dominica, donde se suma a las fuerzas de liberación francesa, para después alistarse en el ejército de ese país en la guerra contra la Alemania nazi, destacándose especialmente en la batalla de Alsacia, por lo que en 1944 recibe la medalla de Croix de Guerre. Cuando la derrota alemana se hizo inminente y los aliados cruzaron el Rin hacia Alemania, el regimiento de Fanon fue blanqueado, lo que significó que él y los soldados no blancos fueran concentrados en Toulon, de Provenza. En 1945, Fanon volvió a Martinica por un periodo corto pero significativo. A pesar de que él nunca se declaró comunista, trabajó en la campaña electoral de su amigo y mentor intelectual, Aimé Césari, uno de los creadores de la teoría de la negritud, quien se presentó como candidato comunista a la Asamblea de la Cuarta República Francesa. Y en 1951 se gradúa como psiquiatra en Francia y empieza a ejercer como supervisor del médico catalán Tosqueles, de quien absorbió la idea de la importancia de lo cultural en la psicopatología. Después de una agotadora travesía en el Sahara para abrir un tercer frente en la lucha por la independencia, Fanon fue diagnosticado de leucemia. Viajó entonces a la URSS y experimentó alguna mejoría. A su vuelta a Túnez, dictó un testamento, el libro que aseguraría la importancia en los desarrollos políticos del siglo XX, Los condenados de la tierra. Cuando su condición lo permitía, daba clases a los oficiales del FLN en el borde de Argelia y Túnez y a Roma para visitar por última vez a Sartre. Murió el 6 de diciembre de 1961 en el hospital de Bethesda, en Maryland. Y retomando entonces a nuestro invitado, quisiéramos preguntarle, en el libro de Los condenados de la tierra, ¿cuál es el llamado que hace Frantz Fanon y qué representa realmente para los análisis políticos de todo el continente americano y todas las luchas negras en el mundo?
Los condenados de la tierra quizás son una autobiografía de Frantz Fanon en el sentido de su relación con niños que han sufrido la guerra en África. Él es médico psiquiatra y efectivamente comienza a atender niños que han sufrido, como niños negros argelinos, que han sufrido el asesinato de sus padres o han visto asesinar a sus padres. Y en la relación con ellos y de las narraciones que ellos hacen, él va encontrando un patrón repetitivo que le hace pensar que estos niños realmente están más que afectados por la muerte de sus padres, están afectados por un pensamiento colonial que hay que transformar. Los niños a veces lo ven como un enemigo porque lo ven como francés, a pesar de ser negro, a pesar de su piel. Y eso es lo que transforma profundamente las bases del pensamiento de Frantz Fanon. Es la transformación de su pensamiento a partir de los diálogos con los niños. Son pequeños textos, pequeñas narraciones que él hace y que le permiten transformar realmente la concepción e invitar al mundo a la transformación, al cambio.
Y con relación a la lectura de nuestro segundo texto, que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas, que publica Fanon en 1952, ¿qué representa este, que es de hecho uno de sus primeros libros, con relación a la pregunta de por qué un negro está dispuesto a arriesgar la vida por quienes lo desprecian y abusan?
Bueno, Frantz Fanon encuentra en toda la literatura africana un hecho, y es que se repite un patrón en el que dice: nosotros los negros queremos ser como los europeos, y hay como una conducta beligerante por parte de los que quieren salir de esa condición. Frantz Fanon va a decir algo así, que donde muere un colonizado nace un hombre libre. Y desde allí está justificando la violencia para la transformación. O sea, realmente no podríamos decir que es un pacifista, sino es un transformador de las conductas humanas a partir de la lucha anticolonial. Y eso tiene como sentido las luchas de liberación y luchas violentas para hacer una nueva sociedad. En Los Condenados de la Tierra y en Piel Negra, Máscaras Blancas, el llamado que hace Frantz Fanon es a la organización con sentido, y el sentido es pensar por cuenta propia, pensar desde la cultura, pensar desde la transformación. Son libros que ya no leemos nosotros, pero que en las escuelas militares de Norteamérica se leen profundamente, porque hay táctica de guerra y cómo es que se desarrolla el pensamiento que sirve como base para la liberación.
Bueno, amigos, estos son pequeñas reflexiones que queríamos traerles sobre el pensamiento decolonial. Espero que les haya gustado estas reflexiones que hemos hecho sobre el pensarnos nosotros mismos, el pensar nuestra sociedad, el pensar nuestras condiciones en estas sociedades. Y los invitamos entonces a una pausa institucional y volvemos en nuestra tercera sección con Momento Cultural. No sin antes despedirnos del profesor Emilio Figueroa Pachón y agradecerles por acompañarnos en esta emisión del programa.
Gracias a ustedes y, como siempre, un abrazo.
Bueno, amigos, ya volvemos.
Momento cultural.
Ay, ay, por Dios. Oh,
Bueno, amigos, y en nuestro momento cultural queremos invitarlos a dos grandes eventos de la filosofía. Uno de ellos es la filosofía latinoamericana y su historia, balances, debates y proyecciones. En el marco de este evento se llevará a cabo el segundo Congreso Ciencias, Tecnologías y Cultura, diálogo entre las disciplinas del conocimiento, mirando el futuro de América Latina y el Caribe. Este congreso se va a realizar el 29 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2010 en la ciudad de Santiago de Chile. El objetivo de este congreso es profundizar el intercambio entre profesionales, académicos y equipos de investigación que se dedican al estudio de la filosofía en América Latina, a partir de una serie de contribuciones relevantes realizadas en el campo de disciplinar. Resulta pertinente y fecundo propiciar una evaluación del estatuto asignado al quehacer filosófico desde una perspectiva latinoamericana y su tratamiento historiográfico. Pueden consultar la página sacadafil.wordpress.com para obtener más información de este evento. Repito, sacadafil.wordpress.com. Nuestro segundo evento es el Congreso Nacional de Filosofía, a realizarse entre los días 19 y 22 de octubre en la Universidad del Valle, con auspicio de la Sociedad Colombiana de Filosofía. El objetivo del evento es afianzar la construcción del conocimiento filosófico en nuestro país. Para mayor información, consulten la página de la Sociedad Colombiana de Filosofía, socolfil.net.com. Repito, socolfil.net.com. Y nuestra tercera recomendación en Momento Cultural es la escritura de artículos a la convocatoria de la revista La Universidad de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional, SAGA. Si desean escribir, contacten a el equipo editorial en www.saga.unal.edu.co. Repito, hay una convocatoria abierta para la publicación de artículos en la revista de filosofía de los estudiantes de la Universidad Nacional. Si quieren enviar su texto o establecer un diálogo filosófico con los integrantes del grupo, consulten la página www.saga.unal.edu.co. Repito, www.saga.unal.edu.co. Eso es todo por hoy, amigos, en esta emisión del programa Palabreando con Sofía. Esperamos entonces que hayan disfrutado de todas las reflexiones que tuvimos hoy en nuestro programa y nos acompañen en una próxima emisión. Los dejamos con esta hermosa canción del grupo Socavón, Quítate de mi escalera. Además, queremos resaltarle que la música de este grupo del Pacífico colombiano es la expresión de la unidad de las tradiciones indígenas y negras que se encuentran en nuestro territorio. Sus instrumentos esenciales son la marimba de chonta, que es un instrumento utilizado en toda la América por nuestras culturas afroamericanas, los tambores con uno, el llamador y la guasá. Es una bella oportunidad, amigos, para escuchar los ritmos de nuestra cultura. Los dejamos entonces con Quítate de mi escalera y los esperamos nuevamente aquí en Palabreando con Sofía. Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.